Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hoy es tiempo de balances una vez finalizado el mes de julio. Por ejemplo, el de las escuelas de verano que han estado funcionando en Salobreña, promovidas por el Ayuntamiento en Salobreña y también en Lobres. También los festivales que han concluido el último fin de semana tendrán su valoración también por parte de responsables municipales. Pero otro tema muy preocupante tiene que ver con el abandono animal, muy habitual por estas fechas, pero que no deja de ser cruel, como cada año. Lo cierto es que, bueno, también hay valoración en este sentido por parte del ayuntamiento de algunos casos que se han sucedido en las últimas semanas. Y más cuestiones, vamos a hablar de incentivos regionales para dos importantes proyectos hoteleros de la costa tropical que reciben subvenciones millonarias. Hablando de ayudas también, les hablaremos de las de la mancomunidad a diferentes entidades socioculturales o deportivas. Y más asuntos pasan por los eventos que tenemos durante este mes de agosto, por ejemplo, en Lobres con su Agosto Cultural. Y más asuntos del ámbito cultural que les vamos a estar contando en esta segunda edición de nuestro informativo. Estos son sus titulares. Más de 170 alumnos participaron en los colegios de verano municipales en julio y se esperan unos 120 en agosto. El Ayuntamiento de Salobreña expresa su repulsa ante una grave oleada de abandonos de animales. El gobierno aprueba la concesión de incentivos regionales para dos proyectos de inversión hotelera en la costa tropical por casi 7 millones de euros. Mancomunidad subvenciona 126 proyectos con 70.500 euros para impulsar la actividad social, cultural, deportiva y económica de la costa tropical. El Parque Infantil Las Maravillas de la Herradura estrena una imagen renovada tras una inversión de más de 10.000 euros. El Ayuntamiento de Salobreña hace balance muy positivo de los festivales Tendencias y Lucero del Alba con llenos en sus diferentes formatos. Lobres arranca un agosto cultural con cerca de 40 actividades para llenar de vida el anejo durante todo el mes. Y el fotógrafo salobreñero José Molina inaugura en Torre Nueva Costa la exposición Metamorfosis.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Tras la finalización del mes de julio, el área de educación del Ayuntamiento de Salobreña ha hecho una valoración muy positiva del primer mes de funcionamiento de los colegios de verano promovidos por el Ayuntamiento, tanto en el Colegio Segalvina como en el Cervantes de Lobres. En conjunto han acogido a 173 alumnos, mientras que las previsiones para el mes de agosto marcan también un alto nivel de demanda. Dentro de las dos escuelas de verano incluidas en el programa Salobreña Educa, la que funciona en el Colegio Segalvina ha totalizado 154 alumnos en el mes de julio, de los que 72 han correspondido a infantil y 75 a primaria, a los que se suman 7 en la Unidad de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, NEAE. Una veintena de ellos han utilizado el servicio de comedor, mientras que 59 alumnos han acudido al aula matinal desde las 9 de la mañana y 12 desde las 7:45. En lo que respecta al Cervantes de Lobres, ha contado con 19 alumnos inscritos, 10 de infantil y 9 de primaria, entre los cuales se incluyen 2 con necesidades educativas especiales. Mari Carmen Rodríguez Callejón es la teniente de alcalde de Educación.
El programa se ha llevado a cabo con mucha satisfacción. Destacamos la implicación del equipo educativo, el buen ambiente de convivencia que se ha llevado a cabo, la alta satisfacción durante este mes de las familias y que así no lo han podido manifestar, y por lo tanto tenemos que decir que los objetivos se han cumplido, los objetivos educativos, lúdicos, y se ha favorecido la conciliación familiar y laboral, que era una de las finalidades principales de la Escuela de Verano Salobreña Educa. Tenemos que decir que se ha garantizado el hecho de que es una escuela inclusiva e igualitaria, ¿no?
La edil destaca que los colegios de verano desarrollados durante el mes de julio se han consolidado como un servicio esencial para favorecer la conciliación familiar y ofrecer un ocio educativo de calidad. Y añade que se ha prestado especial atención a la inclusión, contando con una unidad de 7 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, que han participado de forma activa en todas las actividades mediante adaptaciones y una atención individualizada cuando ha sido necesario. La organización en grupos de infantil y de primaria ha permitido adaptar las actividades a las distintas edades, favoreciendo una atención más personalizada y una mejor convivencia. Desde Aula 10, que gestiona los colegios, destacan que la programación se ha estructurado en semanas temáticas, combinando actividades deportivas, talleres, juegos cooperativos, manualidades y dinámicas grupales, buscando fomentar valores como el respeto, la cooperación y el trabajo en equipo. Además, señalan que los castillos de agua semanales han sido una de las actividades más esperadas y mejor valoradas por el alumnado. El colegio de verano ha sido desarrollado por 11 profesionales, formados en distintas ramas del ámbito educativo, como psicología, maestros de infantil y primaria, PETIS, técnico superior en integración social, y monitores de ocio y tiempo libre. Ya con vistas al mes de agosto, que se ha iniciado hoy en cuanto a su programación, hay 120 alumnos inscritos, 65 de infantil y 55 de primaria, continuándose con el servicio de comedor y aula matinal. Dado que la escuela de verano de Lobres solo ha funcionado durante el mes de julio, varios de sus alumnos continuarán este mes en el Segalvina. El Ayuntamiento de La Villa, a través de la Concejalía de Bienestar Animal, ha informado que en lo que va de 2026 se han contabilizado 40 abandonos de gatos en el municipio, a los que se suman numerosos casos de perros que no están contabilizados. La situación ha llevado al colapso de los espacios y medios disponibles para atender las necesidades en la materia. La concejalía afirma que en los últimos meses ha tenido que hacer frente a situaciones especialmente preocupantes, con una docena de gatos naranjas aparecidos de forma continuada en una misma zona, otros 9 abandonados en la zona de Cota 200 la pasada semana y 6 más localizados también en días pasados, muchos de ellos enfermos, desnutridos y necesitados de atención veterinaria urgente. En total han sido 40 ejemplares en el presente año, 4 adultos y 36 cachorros, y la cifra sigue aumentando. A ello se añaden numerosos abandonos de perros adultos y camadas de cachorros registrados durante las últimas semanas, explican desde Bienestar Animal, y aclaran que la ley obliga a esterilizar a las mascotas y evitar el abandono, que está tipificado como delito grave. Asimismo, según el consistorio, estos hechos suponen un duro golpe al trabajo que desde hace años se viene realizando en Salobreña mediante el método SER, captura, esterilización y retorno, y la recogida de animales abandonados. La irresponsabilidad de quienes abandonan animales hace imposible controlar las colonias felinas, dejar espacio para perros en el refugio y mantiene una situación de saturación permanente, indica la concejal de Bienestar Animal. Es Ángela Rodríguez, a quien vamos a escuchar.
Desde la Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Salobreña queremos poner de manifiesto nuestro rechazo y nuestra repulsa ante los últimos meses de abandono que están sufriendo las calles de nuestro municipio. Son cada vez más los gatos y perritos que son abandonados a su suerte en las calles, en concreto en las últimas semanas. Son más de 20 gatitos bebés de diferentes camadas, así como diversas camadas de cachorros de perros o perros adultos que han sido recogidos por las protectoras del municipio, y cabe destacar que estas protectoras se encuentran ya en un estado de saturación por el número de animales abandonados en lo que va de año.
Rodríguez explica que las asociaciones y casas de acogida están completamente desbordadas, sin espacio suficiente para seguir asumiendo el constante goteo de abandonos, mientras los voluntarios continúan sosteniendo esta labor con un enorme esfuerzo personal y económico. Por ello, hace un llamamiento urgente a la adopción y a la acogida responsable de los animales que actualmente se encuentran sin hogar. Por último, destaca que el abandono animal es un acto de crueldad y una infracción insancionable, por lo que pide la colaboración ciudadana para que cualquier persona que pueda aportar información sobre estos hechos la ponga en conocimiento de las autoridades competentes.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Gobierno de España, a través de un acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y de una orden del Ministerio de Hacienda, ha aprobado la concesión de incentivos regionales a 2 proyectos en la costa de Granada. Se trata de dos importantes iniciativas en el Muñécar y Motril, cuyo importe global alcanza los 6.915.000 euros, que permitirán movilizar una inversión total de 32.500.000 euros. Estos proyectos mantendrán puestos de trabajo y crearán otros 99 nuevos empleos en dos empresas. Por una parte, en Almuñécar, la empresa Fuerte La Herradura SL, que promueve el Hotel El Fuerte en esa localidad, recibirá 6.044.000 euros que propiciarán la movilización de 26.278.000 y la creación de 90 empleos. Por su parte, la empresa Falstacén SL, ubicada en Motril, será subvencionada con 872.000 euros de una inversión total de 6.228.000 euros que contribuirán a generar 9 nuevos empleos. A nivel nacional se aprobaron 97 proyectos que han recibido 281.251.000 euros de subvención. El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado que estas ayudas suponen un importante respaldo a la inversión productiva en la provincia y reflejan el compromiso del Gobierno de España con el desarrollo económico y la generación de empleo en Granada. Es José Antonio Montilla.
El Gobierno de España ha aprobado incentivos regionales para dos proyectos de inversión en la provincia de Granada por un valor de 7 millones de euros. En concreto, la empresa Fuerte La Herradura Sociedad Limitada de Almuñécar recibirá 6 millones de euros, lo que propiciará una movilización de 26 millones y la creación de 90 puestos de trabajo. También la empresa Falstacén, Sociedad Limitada de Motril, recibirá 872.000 euros para una inversión de 6 millones y la generación de 9 empleos. Estas ayudas suponen un importante respaldo a la inversión productiva en la costa tropical. Reflejan el compromiso del Gobierno de España con el desarrollo económico y la generación de empleo en la provincia, en este caso en Almuñécar y en Motril.
Respecto a la empresa Falstacén SL, es la sociedad mercantil encargada de la explotación y gestión del complejo hotelero Impressive Playa Granada Golf. El subdelegado ha subrayado que estos incentivos están dirigidos a financiar proyectos de inversión productiva, generadores de empleo tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles, impulsando iniciativas empresariales que fortalecen la actividad económica en municipios como Motril y Almuñécar, lo que contribuye a un crecimiento más equilibrado y sostenible de la provincia. La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha resuelto la convocatoria anual de subvenciones a asociaciones, clubes, entidades y personas físicas de la comarca, destinando 70.500 euros en este 2026 para financiar 126 proyectos, 32 más que el año pasado. Para esta convocatoria se mantiene el sistema de pago anticipado del 100% de las ayudas concedidas, una fórmula que permite a los beneficiarios disponer de los recursos económicos antes de ejecutar sus actividades, facilita su planificación y elimina una de las principales dificultades con las que se encontraban para ponerlas en marcha. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha señalado que estas ayudas son un impulso a quienes trabajan cada día para dinamizar la vida de nuestros municipios. Y respaldar su labor, dice, es también invertir en participación, cohesión social y oportunidades para toda la comarca. Las ayudas concedidas permitirán financiar iniciativas relacionadas con la cultura, el deporte, la acción social, el desarrollo empresarial, el comercio y los festejos, reforzando aquellas propuestas que contribuyen a mejorar la calidad de vida, fomentar la participación ciudadana y proyectar el potencial de la costa tropical.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Parque Infantil de las Maravillas en La Herradura estrena una imagen renovada tras una inversión de más de 10.000 euros, informa Manolo Grado.
Buenas tardes, Sergio. Así es, el Parque Infantil de las Maravillas en La Herradura luce una nueva imagen tras las obras de renovación ejecutadas por el Ayuntamiento de Almuñécar, que han supuesto una inversión de 10.049,65 euros. La actuación ha permitido instalar un nuevo pavimento de seguridad, recuperar y reparar distintos elementos de juego e incorporar juegos didácticos integrados en el suelo. El concejal de Parques y Jardines, Carlos Ferrón, ha destacado que la intervención ha apostado por combinar la renovación con la conservación de aquellos juegos que aún podían seguir utilizándose. Según ha explicado, esta fórmula permite optimizar los recursos municipales sin renunciar a ofrecer un resultado de calidad para los usuarios. Ferrón ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que haga un uso responsable de las instalaciones y contribuya a mantenerlas en buen estado con el objetivo de que puedan ser disfrutadas por todos. Es Carlos Ferrón.
Se han renovado unos columpios, se ha puesto un suelo técnico que ha adaptado para que los más pequeños puedan estar jugando en el suelo también. Se han recuperado los que había antiguos. No todos se renuevan, sino que también reparamos los que tienen posibilidad de salvarse. Y estamos muy contentos por el resultado final de la instalación. Pedimos respeto por las nuevas instalaciones y que la gente los disfrute. Estaremos también presentando unos biosaludables en el Parque del Pozuelo, una pequeña instalación que le hacía falta. Seguiremos apostando por más parques infantiles y ya os adelanto que iremos dotándole de más infraestructura. Cada uno de los parques del municipio irán recibiendo más dotación.
Recordamos que la actuación forma parte de un plan municipal de cerca de 40.000 euros destinado a la renovación de los parques infantiles de La Paloma, Las Maravillas y La Carrera.
Las playas de Almuñécar y La Herradura han cerrado el mes de julio con un balance positivo de los servicios municipales, marcado por una elevada afluencia de vecinos y visitantes y por el buen funcionamiento del dispositivo de playas. La coordinación entre los servicios de salvamento y socorrismo, limpieza, mantenimiento, accesibilidad, vigilancia y atención al usuario ha permitido mantener un alto nivel de prestación durante el primer mes de la temporada estival, ha señalado Lucía González, concejal de playas del Ayuntamiento de Almuñécar. Durante julio, el servicio de salvamento y socorrismo ha realizado 616 asistencias leves y el sistema de aerovigilancia con dron ha permitido tramitar 10 denuncias por incumplimientos relacionados con la navegación. Además, el servicio de baño adaptado, reforzado este verano con 4 profesionales especializados, ha atendido a 97 usuarios y cuenta con recursos como pasarelas, aseos adaptados, zonas de sombra y sillas anfibias en las playas de Puerta del Mar, San Cristóbal y La Herradura. Las analíticas de la Junta de Andalucía han confirmado una excelente calidad microbiológica de las aguas, con valores muy por debajo de los límites establecidos para obtener la máxima calificación sanitaria. A ello se suma la reciente auditoría para la renovación de la Q de calidad turística y la correspondiente al distintivo Bandera Azul, cuyos resultados preliminares han sido satisfactorios y quedan pendientes de la resolución definitiva de las entidades certificadoras.
Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña hace un balance muy positivo de los festivales Tendencias y Lucero del Alba, con llenos en sus diferentes formatos. En este sentido, la concejal de Cultura, Maribel Ruiz, señala que estos festivales han vuelto a consolidar al municipio como referente de la programación musical de calidad. El éxito de asistencia, con localidades agotadas en varios de los espectáculos, confirma, a juicio de la edil, la buena salud de ambos festivales y refuerza la apuesta municipal por mantener una programación cultural estable y de calidad. La respuesta del público, con numerosos visitantes llegados desde distintos puntos de España, anima al ayuntamiento a comenzar ya el trabajo de las próximas ediciones. Es Maribel Ruiz.
Ya está, que a veces acierta un poquito más, pero bueno, por lo menos que siempre tenga calidad el festival, porque es lo que hace que aunque haya gente que se lo haya perdido, como ha pasado este año con Wim Mertens, ya sabe que el Festival Tendencia y Lucero trae 3 artistas de calidad y eso hace que esté la gente pendiente de esas fechas. Y así el año que viene no la compran anticipada, porque muchas veces este año ha pasado eso, que se han confiado. Siempre han dicho, dice, siempre ha habido entradas, digo, pero hemos tenido la suerte de que este año, por desgracia para vosotros, pero por suerte para la organización, no hemos quedado sin entrada. Y eso siempre tiene su lectura positiva.
La edil destaca el éxito de participación registrado en ambos eventos, especialmente en el Festival Tendencias, que reunió a unas 1.500 personas entre las distintas actividades programadas. La presentación del libro Zapatos de piel de caimán, de Juan Jesús García, abrió una programación que continuó con el concierto de Niño de Elche, cuyas entradas se agotaron días antes de la actuación, y culminó con la esperada vuelta de Wim Mertens a Salobreña, 35 ediciones después de su primera participación en el festival. Ruiz Aguilar considera que la respuesta del público demuestra el creciente interés por una propuesta cultural que apuesta por artistas de primer nivel y por experiencias diferentes. En el caso del concierto de Wim Mertens, el Paseo de las Flores volvió a convertirse en un escenario único que rozó el lleno con alrededor de 900 asistentes y un ambiente que, unido a la calidad técnica del espectáculo, contribuyó a convertir la velada en uno de los momentos más destacados del festival en los últimos años. La responsable municipal subraya que Tendencias ha logrado reforzar su prestigio durante las últimas ediciones, con nombres como Salvador Sobral, Rufus T. Firefly y ahora Wim Mertens, consolidándose como un proyecto cultural impulsado por el Ayuntamiento de Salobreña y la Diputación de Granada, cuyo principal objetivo es acercar propuestas de calidad al público sin perseguir una rentabilidad económica. El balance también resulta muy satisfactorio para el 58º Festival Flamenco Lucero del Alba, que volvió a llenar el recinto del Paseo de las Flores con alrededor de 500.000 de asistentes. La programación reunió a Julián Estrada, Jesús Méndez, Macarena de Jerez, Rafa Cortés, Azahara Herrera y contó con una actuación especialmente significativa para el municipio, la del cantaor salobreñero Basilio Campoy, que debutó en el festival despertando la emoción del público. Ruiz Aguilar pone en valor el ambiente que caracteriza al Lucero del Alba, un festival de formato más íntimo que cada año reúne a aficionados y entendidos del flamenco en un entorno patrimonial privilegiado, con el castillo iluminado como telón de fondo. La concejal destaca también la calidad del sonido y el nivel artístico de una edición que considera difícil de superar. Lobres arranca un agosto cultural con cerca de 40 actividades para llenar de vida el pueblo durante todo el mes.
Lobres vuelve a convertir el mes de agosto en el gran escaparate de su vida social, cultural y festiva con una nueva edición del Agosto Cultural, una programación que reunirá cerca de 40 actividades dirigidas a vecinos y visitantes de todas las edades. La iniciativa, organizada una vez más por la Concejalía de Lobres del Ayuntamiento de la Villa en colaboración con los mayordomos y numerosos colectivos y colaboradores. El concejal del ramo, Nelson Ligero, explica que el programa sigue creciendo gracias a la implicación vecinal, ya que además de las actividades organizadas por el Ayuntamiento y los mayordomos, este año se han incorporado nuevas propuestas impulsadas por asociaciones, empresas y vecinos del pueblo, lo que ha permitido ampliar la programación hasta rozar las 40 actividades. El objetivo es prolongar durante todo el mes el ambiente de la tradicional Semana Cultural y convertir agosto en un espacio de convivencia, ocio y participación, ofreciendo alternativas para pequeños, jóvenes, mayores y familias, al tiempo que se promocionan el patrimonio, la historia y las tradiciones de Lobres. Ligero destaca que esta iniciativa se ha convertido en una auténtica seña de identidad del Anejo, no solo por la cantidad de actividades que reúne, sino por su capacidad para fortalecer la convivencia y reforzar el sentimiento de pertenencia entre vecinos. Nelson Ligero.
Que cada vez, bueno, pues son más propuestas las que nos hacen. De hecho, una de las cosas buenas que tenemos este año es que, además de las actividades que elabora la concejalía y los mayordomos, hay otras personas que se han animado a hacer actividades y también las hemos incluido en este Agosto Cultural, y por ello, pues bueno, pues cada vez son más actividades las que se suman a este Agosto Cultural. Y bueno, pues la verdad es que pues suman casi 40 actividades. Estamos ahora mismo ya cerrando las cosas y bueno, escuchando también a los vecinos las cosas que nos han propuesto y ya cerrando hoy el Agosto Cultural, y a ver si esta tarde ya podemos publicarlo definitivamente.
Entre las citas más esperadas vuelven a figurar actividades ya convertidas en referentes del verano lobreño, como la fiesta del agua y de la espuma, el cine de verano, la gincana nocturna, los talleres infantiles, los juegos populares, el cuentacuentos, la velada flamenca a los pies de la ermita, la verbena de San Cayetano o la histórica peregrinación al Cortijo Vallejo, que se va a celebrar el próximo viernes, día 7, y que continúa siendo una de las tradiciones más arraigadas de la localidad. La programación también mantiene su apoyo por la cultura y la promoción del patrimonio local, con iniciativas como la visita a las bodegas de Ron el Mondero, una experiencia de pintura y vino, un concierto de guitarra en la piscina municipal ambientada para la ocasión con iluminación especial, la fiesta ibicenca, excursiones y actividades relacionadas con el patrimonio azucarero y ronero del municipio. Como principal novedad de esta edición destaca la puesta en marcha del Centro Joven de Lobres. El nuevo espacio abrirá sus puertas con una programación específica para la juventud y permanecerá abierto abierto todos los lunes con actividades de dinamización, además de ofrecer servicios como billar, dardos, juegos de mesa y zonas de encuentro. La intención es que los propios jóvenes participen en el diseño y funcionamiento del centro para convertirlo en un espacio adaptado a sus necesidades. Otra de las incorporaciones más originales será una exposición fotográfica digital sobre la historia de Lobres. A través de un canal de WhatsApp, los participantes recibirán diariamente imágenes antiguas del pueblo junto a una versión restaurada y coloreada mediante inteligencia artificial. La iniciativa busca recuperar la memoria gráfica del municipio y animar a los vecinos a compartir fotografías antiguas para ampliar el archivo histórico local. Además, una selección de estas imágenes se expondrá posteriormente en formato físico para facilitar su acceso a quienes no utilizan herramientas digitales. La historia del municipio también tendrá un papel protagonista con una mesa redonda dedicada a la memoria de Lobres, actividades para que los jóvenes recopilen testimonios y fotografías antiguas de sus familias, visitas nocturnas para descubrir el patrimonio natural y propuestas que permitirán conocer mejor la evolución histórica del pueblo. El Agosto Cultural incorpora además un concurso comarcal de dibujo dirigido a niños, sustituyendo al concurso fotográfico celebrado el pasado año, así como charlas sobre viajes en moto, vehículos clásicos y otras actividades promovidas por vecinos y colectivos que se han sumado por primera vez a la programación.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La actriz y cantante motrileña María Cobos Hidalgo será la pregonera oficial de las fiestas patronales de Motril 2026. El pregón tendrá lugar el próximo 7 de agosto a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón, con entrada libre hasta completar aforo, y contará con un formato especial que incluirá actuaciones musicales acompañadas al piano por Gerard Pellegrín. María Cobos, con una destacada trayectoria en el teatro musical y la música, ha desarrollado gran parte de su carrera fuera de Motril, donde ha conseguido reconocimiento nacional, incluyendo una nominación a los Premios Nacionales de Teatro Musical. Durante la recepción oficial en el Ayuntamiento, ha expresado su ilusión por protagonizar un acto que ha calificado como el mayor honor de su carrera y ha asegurado haber preparado un pregón con todo su corazón y dedicado a su ciudad. Vamos a escuchar a María Cobos.
El mayor honor que podría recibir en toda mi carrera. No puedo ni decirlo sin emocionarme, de verdad. No hay algo a lo que un artista que se tiene que ir fuera de su ciudad para poder intentar crecer y dedicarse a algo tan complicado como es el teatro, la interpretación, la música, que te llamen de tu pueblo y te digan, oye, que hemos pensado que tú este año vas a hacer el pregón. Para mí es tocar el cielo del éxito de mi carrera, de verdad.
La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha destacado que Cobos es una magnífica embajadora de Motril y ha agradecido que nunca haya perdido el vínculo con su ciudad natal. Por su parte, el edil de Juventud, Fiestas y Eventos, Gerardo Romano, ha afirmado que su elección como pregonera era una decisión clara por su talento artístico y humano. Las fiestas patronales comenzarán esa misma noche con el encendido del alumbrado en el recinto ferial y se prolongarán durante 8 días con una amplia programación de actividades. De los conciertos gratuitos previstos figuran los de Neil Moliner, Marta Sánchez, Pepe Ibizio y Salistre, entre otros, además de otras propuestas festivas organizadas en honor a la patrona de Motril, Nuestra Señora de la Cabeza Coronada. 091 será también otra de las bandas que se subirá al escenario de la caseta oficial.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El fotógrafo salobreñero José Molina inaugura en Torre Nueva Costa la exposición Metamorfosis.
El fotógrafo de la villa, José Molina, presenta este martes 4 de agosto una nueva propuesta artística en el espacio expositivo El Aljibe de Torrenueva Costa. Bajo el título Metamorfosis, la muestra supone la segunda entrega de una trilogía iniciada el pasado año con Soltar y reúne fotografías, pintura y escultura en torno a un mismo hilo conductor, el proceso de transformación personal. La exposición, que se inaugura a las 8 de la tarde de mañana, podrá visitarse hasta el próximo 16 de agosto y vuelve a unir el trabajo de Molina con el de la artista Ana María Carrascosa, responsable de las pinturas y esculturas que completan el recorrido expositivo. El proyecto da continuidad al discurso artístico iniciado entre ambos artistas en 2024. Explica José Molina que si la primera muestra abordaba la necesidad de desprenderse de personas, emociones o situaciones que lastran el crecimiento personal, esta segunda etapa profundiza en la transformación que llega después después de ese proceso. La intención de ambos artistas es invitar al visitante a reflexionar sobre los cambios que experimenta cualquier persona a lo largo de su vida y sobre el esfuerzo que implica afrontar una metamorfosis, ya sea física o mental. Escuchamos a José Molina.
Que no es fácil encontrar que tú en una imagen puedas expresar un sentimiento o sí, un sentimiento, que es lo que queremos que la gente cuando vea la escultura o vea una pintura o vea la fotografía, tenga un sentimiento que cuando salga, yo digo, cuando salga por las puertas del aljibe, se ponga a pensar, dice, ¿estoy yo en metamorfosis? ¿He pasado yo metamorfosis? ¿En qué procedimiento estoy? Es un poco hacer a la persona que visite que recapacite, que piense.
La exposición se distribuye en las dos salas del aljibe. La primera está dedicada a la obra fotográfica de José Molina, compuesta por 6 imágenes de gran formato, de 1 metro por 70 centímetros. La segunda alberga las esculturas y pinturas de Ana María Carrascosa. Aunque cada disciplina mantiene su propio lenguaje, ambos dialogan entre sí y comparten conceptos e incluso algunas composiciones trasladadas a distintos soportes artísticos. El objetivo, asegura Molina, ha sido conseguir que el público no solo contemple las obras, sino que se cuestione en qué momento de transformación se encuentra y si ha vivido alguna metamorfosis a lo largo de su vida. Molina reconoce que expresar emociones a través de una imagen no resulta sencillo y que precisamente esa dificultad ha marcado el desarrollo del proyecto. La intención es que quienes recorran la exposición abandonen la sala con una reflexión personal sobre sus propios procesos de cambio y crecimiento. La muestra forma parte de una trilogía cuya tercera entrega ya está en fase de preparación y, aunque todavía no tiene título, sus autores trabajan ya en nuevas ideas con la intención de ampliar el proyecto e incorporar propuestas diferentes como demostraciones en directo del proceso creativo, tanto de la fotografía como de la pintura, acercando así al público la elaboración de las obras. Tras su paso por Torrenueva Costa, los artistas esperan que la exposición pueda recalar también aquí en Salobreña durante el mes de septiembre. La intención es presentar conjuntamente Soltar y Metamorfosis, para que el público pueda descubrir la evolución completa del proyecto antes de la llegada de la tercera y última entrega.
Ya entramos en agenda cultural, que aquí en Salobreña esta semana viene marcada por el Festival Tropicalia Summer Music. Esta noche Pasión Vega estará subiéndose al escenario del Polideportivo de la Villa para interpretar un repertorio basado íntegramente en la filmografía de Pedro Almodóvar. Mañana será el turno de Barón Rojo, Reincidentes, Saratoga y el homenaje a Extremo Duro a cargo de Acero. Mientras tanto, el día miércoles 5 de agosto, This is Michael, el homenaje definitivo a Michael Jackson, llega al Tropicalia. Y al día siguiente, ya el 6, es el turno de Raúl, Duende Callejero, Vera GRV. Revolver estará junto a Amistades Peligrosas, Los Toreros Muertos y Hechizo, un homenaje a Héroes del Silencio, el día 7 de agosto para el cierre. Ya el sábado 8, de la mano de Ana Torroja, nos espera una semana a pura música aquí en Salobreña, de la mano del Festival Tropicalia, pero tenemos también otras actividades en la villa esta semana dentro del programa de actividades ambientales Salobreña Tierra Viva. Mañana tiene lugar una nueva excursión en kayak y paddle surf con snorkel. Además, el día 5, sesión al atardecer con Tommy Fitzback de Chikung, será entre la playa de La Caleta y El Peñón. En este caso es con acceso gratuito a la actividad, mientras que vuelve a ser de pago la de Cerámica Raku, el taller de sostenibilidad con Emilio Laminos en la Casa de la Cultura de La Caleta, el día 6 a las 9 de la noche. Son las propuestas de Salobreña. Nos vamos hasta Motril, donde también hay actividad muy variada por estos días, como por ejemplo la que tiene lugar en la playa de Poniente esta noche con cine de verano. Se estará proyectando Jurassic World, El Renacer, el hinchable de Disney y Cantajuegos, que llegará el viernes a las 21:30 horas. Además, un tributo a Estopa este jueves en la playa de Poniente por la noche. Y más propuestas que llegan nuevamente con cine de verano el jueves al Parque de los Pueblos de América. Siguen los conciertos de una noche de verano en Villa Astrida este próximo jueves. Y más propuestas ya en el marco de las fiestas patronales, que el mismo viernes se ponen en marcha con el encendido oficial y el pregón oficial al cual acabábamos de hacer referencia. Tenemos en Almuñécar también actividades varias a lo largo de esta semana. Por ejemplo, la propuesta de noche de boleros prevista para mañana en el Parque El Mojuelo de la mano del Cuarteto Amaranto será a las 22:30 horas. Ya al día siguiente, Lo que callamos a los 30, una obra teatral que llega también al Majuelo. Una comedia desde las 10:30 se puede disfrutar. Y más actividades dentro de la agenda sexitana. La comedia también, En mi perfil parecía más fácil, que llega el próximo día 6 al Parque El Majuelo. Y ese mismo día en la Plaza del Sexy tiene lugar Un piano y 200 velas a las 10 de la noche. Ya el 7 llega el festival La Caña Flamenca, en este caso con Alba Moreno, que desde las 10 se va a estar presentando en el Parque El Majuelo. Ya desde el día 9 tienen lugar las fiestas patronales sexitanas. Son las propuestas culturales que tenemos en la costa tropical por estos días. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se esperan en la provincia cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas con pocos cambios, salvo las máximas del litoral en descenso. Vientos de componente oeste flojos en el interior, ocasionalmente moderados y moderados en el litoral y las sierras, donde podrán soplar ocasionalmente fuertes. 31 grados es la máxima prevista mañana, aquí en el litoral granadino 23 la mínima. Punto final para la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.